Hola, ¿cómo estás, Pablo?
Bien, bien, todo bien. ¿Vos cómo estás? ¿Cómo está todo por Chile? Recién me preguntaba fuera del aire cómo está Argentina y la verdad que no hay mucho bueno para decir, pero bueno, ¿cómo está todo por Chile?
Está gracioso. No hay muchas cosas buenas tampoco que...
Tampoco, ok. Es un tema regional, me parece, sí.
Sí, estamos viviendo en una comedia.
Ah, ok. Ok, sí, trágica.
Trágica.
Ahí está. Bueno, hablemos de lo que nos interesa un poco más, que es la música, ¿no? Y contar un poco tu historia, cuánto hace que te dedicas a la música.
Mira, yo partí como a los 12, como típico cabro chico que le gusta la música pop, ¿no? Con Cyndi Lauper, George Michael Jackson, ¿no? Y ahí sí. Como que me encarrilé cuando fui al concierto de la Cyndi Lauper, dije, oh, yo me quiero dedicar a esto, sin saber muy bien a qué área me iba a dedicar, pero me gustaba todo el escenario, las luces, el sonido, todo, era impresionante. Entonces, ya como entrando a la enseñanza media, mis primeros años, el típico grupo de colegio, después armé un dúo con un compañero, participábamos en festivales. Ya después, no sé, al año siguiente me metí a una banda con chicos universitarios a tocar covers, y a mí me tocaba la Janis Joplin, ¿no? Ese era mi repertorio.
Claro.
Y después, como el 93, a los 17 años, me cambio de ciudad porque yo soy de Concepción al sur de Santiago, 500 kilómetros más o menos.
Sí.
Me vengo a Santiago a estudiar música, estuve un año estudiando música y... como en el 96 armo mi primera banda oficial aquí en Santiago, tenía como 20 años ya,
sí,
que se llamó Malaceda, y con esa banda me fue bastante bien. De hecho, éramos como una de las bandas independientes que estaba compitiendo de manera muy cutre con las bandas profesionales de los sellos, pero estábamos ahí poniendo el hombro y fue un buen periodo, la época de los 90, que fue bastante buena para todo el mundo, yo creo, ¿no? La música ahí era muy entretenida.
Sí.
Y después ya pasó el tiempo, no seguí más con Malaceda y empecé a hacer una carrera solista, y ahí como a los 2 o 3 años ya decido ponerle Fondipel y ya se transformó en este proyecto solista de hard rock de una mujer, ¿no?
¿Qué pasó?
Acompañada, por supuesto, con
¿Qué pasó ahí que te alejaste de Malaceda? Digo, ¿hubo un clic personal o hubo algún problema con la banda?
No, yo creo que era una cosa de ambiciones. Yo siempre como que tenía más ganas de tener una carrera importante, o sea, que hacer una carrera en la música.
Sí.
Y los chicos estaban más con esto de tocar y pasarlo bien.
Ah,
y cuando vos decides meterte a hacer una carrera en la música, se entiende que vas a tener que componer, que vas a tener que grabar, que vas a tener que poner tiempo, dinero, ganas. Y los chicos no estaban como con esa intención, siempre quisieron más el cover, el show rápido, el aplauso fácil, ¿no? Entonces,
claro,
no era lo que yo quería componer canciones.
Claro, esta es la diferencia entre un hobby y un trabajo, ¿no? Vos ibas más para vivir de esto.
Claro, yo lo aposté así, bueno, lo hago todavía, hasta el día de hoy sigo apostando en que funcione. No sé si te puedo decir, voy a llegar a ser Lady Gaga, porque probablemente después del show de Coachella ya me dio depresión, pero pues fue espectacular ese show. Pero a lo que voy es que... lo mío es componer canciones y sacarlas y tratar de seguir haciendo eso hasta que ya se te agaste un poco las pilas nomás.
Claro. Además, esto de ser solista, por más que tenés tu banda atrás, digo, la decisión es tuya, los rumbos los definís vos, ¿cómo se maneja con el resto de la banda?
No, en este caso son músicos de sesión, pero tengo la suerte que los músicos de sesión, entre ellos está el productor. Y que el productor es Franco Gabelo, que es un ingeniero en sonido multiinstrumentista. Entonces trabajamos mucho en la creación de las canciones y luego ya tocamos en vivo, pero
claro,
él pasa a ser parte de los sesionistas normales y ahí vos tenés que contratar y los sueldos y todo, o sea, igual que un trabajo.
Qué importante, ¿no?, el trabajo del productor. Algo que es recurrente con otras bandas que hablo, que antes, hace 10 años atrás, no se hablaba de los productores, ¿no? Del trabajo que hay detrás de una banda. Bueno, en este caso, toca algún instrumento, pero qué importante que es para los rumbos de la banda y el encuadre y eso más que nada, ¿no? El rumbo, el decir, bueno, vamos por acá o vamos por allá.
Claro, musicalmente él tiene toma muchas decisiones a la hora de grabar. Me dice, oye, mira, tu repertorio está sonando medio viejo, llevémoslo un poco más moderno. Aparte que Franco es muy chico, entonces lo bueno es que él tiene como la visión más veinteañera de la música. Ajá. Y yo tengo una visión más cuarenta y tanto de la música. Entonces, es la experiencia versus la facilidad que tienen estos chicos de poder hacer música súper rápido, de tener claro para dónde va.
Claro.
Entonces hemos hecho un muy buen dúo. Ahora, yo no trabajo sola, trabajo también con otro compositor. Yo también compongo, obviamente, pero somos como un trío, el cual trabajamos todas estas canciones. Y después, claro, yo soy la que le pone el puntapié, o sea, la guinda final a la torta.
Sí, 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 entiendo. O sea, el núcleo duro de la banda son tres.
Sí, somos tres. Bien. Felipe Moser, que me aporta con algunas canciones, yo aporto con otras, y Franco, que finalmente es el que arregla todo el entuerto, y dice, bueno, por allá no va. Por ahí sí, claro. Por ahí no.
Claro. ¿Cómo viene el hard rock en general en Chile? Digo, tanto en la oferta como en la demanda. Digo, ¿hay público importante, mayoritario, vamos a decirle, o no? ¿O es medio under todavía?
No, es under. Acá en Chile como que, bueno, yo creo que va a pasar igual, ¿no? Que menos que en Argentina, eso sí que es verdad. Argentina tiene una cultura mucho más rockera, Chile no. Acá tú ves a los rockeros yendo a estos grandes festivales de música, a los de metal sobre todo, que les encanta, pero no ves una escena local muy movida con respecto al público. Sí, ajá. Hay muchas bandas, hay excelentes bandas, ¿sabes? Pero el público le cuesta ir al bar, le cuesta hacer esas cosas, prefiere juntar quizás los $100 para ir a ver a Tool que ir a ver una banda local. Entonces hay una escena que siento que sobrevive más que vive, ¿no? Eso, pero se mantiene, o sea, sí. Y finalmente yo creo que todos estamos con el fin de poder telonear una internacional o salir fuera de Chile. Para poder hacer música, llegar de alguna u otra forma a otros países para que la gente nos escuche.
Eso que decís de los bares es muy importante, porque en Argentina tenemos una cultura de salir, ¿no? Que bueno, fue un poco afectado durante la pandemia, pero creo que más o menos volvió a su normalidad del salir a un bar. Uy, toca una banda, no la conozco, no importa, vamos igual, ¿no? Y nosotros los argentinos lo vemos como algo normal, como algo establecido, pero bueno, en el resto del mundo no pasa tanto.
No pasa, acá cuesta mucho, y acá está muy cerrado el ambiente. De hecho, después de la pandemia, después de que tuvimos el problema con el 18 de octubre del 2019, se cerraron muchos bares porque hubo mucha delincuencia, mucha violencia, se quemaron muchos lugares.
Ajá.
se cerraron bares, y luego la pandemia terminó por quebrar los bares que habían, y ahora están sobreviviendo 3-4 bares que son los más importantes de la escena acá en Santiago, versus que antes teníamos unos 25 que estaban funcionando. Entonces, y sumándole un poco como la delincuencia que hay ahora en Chile, la gente está muy reacia a salir, o sea, es como, si voy a salir tengo que ir preparado a no sé si voy a volver. Entonces está súper hermético el lugar ahora.
Claro.
Y como te decía, la cultura acá no es la misma que la de ustedes. Si hubo algo así en los 90, ya en esta altura ya es difícil, ¿no?
Sí, qué complicado. Lo que me decís de la delincuencia está digo, ¿es algo exclusivo de Santiago de Chile o en todo Chile está complicado?
No, está en todo Chile. Yo creo que con esto de la invasión extranjera, que Chile es un país chiquito, entonces no estábamos preparados para todo eso, y los delincuentes de acá se pusieron más chorizos, como le decimos, y están más violentos, más los de afuera. Está un poco complicado el ambiente en general.
Para
aparte que las redes sociales,
contame un poco eso,
los
porque
medios se encargan de asustar.
Contame un poco eso porque no estamos capaz en tema, digo, inmigración de dónde.
En general, bueno, todo lo que llegó de Venezuela, lo que llegó de Colombia, está como más duro, ¿sabes? Que está llegando mucha gente que no yo, al principio llegaron buenas personas, pero ya después empezó a llegar como la lo que soltaron de las cárceles y eso ha puesto complicado el asunto. Y la gente acá anda muy complicada, andan todos como, insisto, después del año 2019, el 18 de octubre, está muy polarizado el país, está muy molesto y está extraño. No es lo que era, pasaba en Chile antes de ese año, del 2019. Antes era, había una escena súper entretenida. Yo podía estar tres veces en la semana dentro de un bar mirando banda. Ahora es, debes tener mucho cuidado y escoger y andar con cuidado.
Mira, claro, es toda información que a nosotros capaz no nos llega. Estamos más mirando para adentro con los problemas económicos que tenemos. Económico sobre todo, ¿no? Pero capaz esta toda esta información que nos tirás no nos llega a través de los medios y bueno, está bueno saberlo. Está bueno para entender un poco la realidad, ¿no? De nuestro país vecino, que desde acá lo que nosotros vemos es que al menos económicamente están bien, están estables y bueno, capaz por eso es esta ola migratoria, ¿no? Ahora que lo pienso.
Sí, pero no sé si es que eso es lo más chistoso, porque de afuera se ve como tranquilo, pero aquí adentro claro. no está tranquilo. O sea, se está perdiendo mucho trabajo, no ha habido inversión en el país, está complicado, la gente está asustada, no se sale, no se atreven a tener una empresa propia. Entonces no es que Chile esté estuvo así antes, pero ahora claro. No, con este gobierno que tenemos tampoco. Nada. Así estamos sobreviviendo 4 años. Creo que termine pronto.
Bueno, ¿qué va a ser? ¿Qué va a ser? Bueno, contame un poquito más de tu proyecto musical, Fondipel. ¿Piensan en algún momento, me imagino que sí, vos me decías de salir de Santiago, de salir de Chile? Bueno, ¿para dónde quieren ir? ¿Cuál es el sueño, digamos, de la banda? ¿A dónde quieren llegar con este proyecto?
A mí me gustaría poder viajar, claro, Argentina, que está muy al lado, me llama mucho la atención México, me llama mucho la atención España, que he tenido muy buenos resultados con México, España y Colombia, que han sido los países como que más se han interesado en el trabajo que yo estoy haciendo. Entonces, lógicamente, es como que ya vas un poco más seguro a esos países donde hay mayor respuesta. Sí. Argentina también está dentro, pero está un poquito más bajo. Quizás me falta más promo para Argentina.
Sí, lo que pasa es que en Argentina, como vos decías, hay mucha oferta de bandas locales, algo que capaz no pasa en México. México admira mucho el trabajo de Sudamérica en cuanto al rock, y en España hay una movida importante también. He hablado con un par de bandas españolas que les está yendo bastante bien, bastante bien.
Sí, no. España es otra cosa. Yo creo que me acerco un poco más al lenguaje que ellos ocupan a nivel compositivo, lírico. Entonces siento que ahí se claro. sienten más identificados de repente con lo que yo hago, ¿no? Entonces claro. Sí, ha sido muy buena la llegada con ellos, muy buena.
Bien. Entonces,
para mí lo ideal sería poder salir a hacer show para esos lados.
Me imagino que
pero por el momento, por supuesto.
¿Mm? Habrás investigado el tema de los costos, ¿no? Debe ser bastante difícil de costear.
Sí. Y tengo muchos amigos locutores allá y hablamos todo el tiempo y me van diciendo, mira, hay que tener como unos $4,000. En mi caso yo me puedo mover sola. Allá puedo contratar músicos para hacer... donde yo vaya puedo contratar músicos y tocar igual.
Ah, bien, bien.
No necesito mover banda entera.
Bien, eso
porque
está bueno,
yo me
claro.
mueva y quizás el baterista sería suficiente, ¿me entiendes?
Claro, claro, claro. Y sin batería, digamos, contratar o alquilar una batería ya.
Claro, claro,
sí.
claro.
Sí, porque eso
pero
también...
eso es lo bueno, yo creo, que de ser solista. Lo bueno es que te puedes mover con tus pistas, si quieres, en el peor de los casos, y puedes contratar músico donde llegue, que es mucho más barato que mover 4 músicos, ¿no? Lo malo es que el costo siempre lo asume el solista y sí. claro, hay que saber hacer muy bien el negocio.
Sí, claro, claro, claro. Pero bueno, también la oportunidad de tocar en España, en México, debe ser maravillosa.
Sí. Así que estoy en eso, pero este año, bueno, Este año estoy sacando, grabé el año pasado un EP, lo empecé a sacar de a pocas canciones, ya voy con dos ya lanzadas, que es Laberinto y Vampiro, uh-huh. Y ahora estoy lanzando Forastero, y ya esta próxima semana vamos a tocar en vivo. Yo creo, habíamos estado un año sin tocar en vivo.
Wow.
Porque estábamos súper concentrados en hacer la música y los videoclips, que, claro, que también requiere harto tiempo de trabajo, entonces... Con los chiquillos estamos bien entusiasmados de que vamos a subirnos al escenario de nuevo y esperar ahí que se pueda obtener un escenario un poquito más grande. Y bien, y ver si agarramos con el impulso y en una de estas salir a tocar afuera.
¿Cómo es el tema de la grabación de los videos? ¿Lo manejás un poco vos, el productor, o tienen alguien que contratan directamente que les haga el video completo?
No, eso lo manejo yo. Yo de profesión soy audiovisual.
Ah, mira.
Y trabajo en radio. En prensa. Y hago todas esas cosas. Entonces, claro, esa área es como la mía. Yo nunca se la paso a nadie, ¿no? Ahí yo soy la que decide los videos, hago las gráficas, hago los reels, hago todo. Ese es mi trabajo.
Ah, entonces, bien.
Todo lo que tú vas a ver está hecho por mí, ¿no? Sí, obviamente trabajo con gente aparte, ¿no? Con el director de fotografía, la persona que hace el color, el locacionista, el maquillaje, claro, eso sí, pero la dirección, la producción y la edición siempre las hago yo.
Bien, bien, genial. Bueno, Fon, contale un poco a la gente cómo puede encontrarte tanto en plataformas digitales para escuchar tu trabajo como para seguirte en las redes sociales.
Mira, todo está centrado en la página web, que es la www.bondipel.com.
Sí.
Y luego están las redes sociales, las típicas Instagram, TikTok, X y Facebook, y en las plataformas de streaming que está toda la música. Más o menos ya tengo 23 canciones con este proyecto, así que hay material para entretenerse si se quieren escuchar. Y en YouTube, por supuesto, también hay videoclips para mirar las imágenes de las canciones.
Bien, genial. Bueno, le recuerdo a la gente, porque yo te dije Fon Dipel, porque se pronuncia Fon Dipel, pero se escribe Von con B corta, Von Dipel con doble P. Así te encuentran.
Sí, ahí me pueden encontrar.
Bien, bien, perfecto. Muchísimas gracias, Fon. Y bueno, estamos en contacto... sobre todo cuando vengan para la Argentina, pero bueno, si antes tenés algo que anunciar, algún lanzamiento o algo, acá estamos.
No, sí, ya se viene otro lanzamiento en julio.
Bien, bien,
siempre,
bien,
siempre
bien.
Cada tres meses estoy tratando de sacar algo, y por supuesto cuando vaya a Argentina será la primera persona en que sepa que vamos a estar por esos lados.
Excelente, excelente, te súper agradezco. Bueno, te despido con Forasteros, el último lanzamiento, ¿no?
Sí, el último lanzamiento.
Perfecto, muchísimas gracias por la comunicación y bueno, estamos hablando.
Muchas gracias, Pablo, te pasaste. Un saludo a toda la familia de Código Rock.
Un abrazo grande, gracias. Chau.